¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, lo primero de todo, os digo, bienvenido. Y si os parece, pues, ¿por qué no empezamos con un aplauso, ya que estamos aquí todos reunidos, aquí tan a gusto? Voy a empezar por el final, luego volvemos al principio, pero ¿qué tal? Golpe en Valladolid, ¿contento? ¿Cómo ha sido ese estreno, esos nervios? ¿Cómo ha ido? Y ahora empezamos por el principio.
Bueno, yo creo que ha ido muy bien, ¿no? Creo que, a ver, el Valladolid es un festival muy especial, en el buen sentido de la palabra, un festival muy, muy autoral, muy profundo, muy periférico. Y Golpe es una película que yo creo que tiene algo también de autoral, pero tiene un poco de vocación de ser algo más comercial. El género y los festivales sabemos que tampoco maridan muy bien, pero yo diría que, pese a todo, la acogida ha sido bastante positiva. Hemos sentido que la prensa acompañaba a la película, que el público acompañaba a la película, y creo que el balance es muy positivo. Yo luego no sé tú qué sensación has tenido.
Sí, sí, o sea, los festivales siempre son un... O sea, ya el otro día, ayer hablaba con Alonso Díaz Carmona, de Napoleón Solo, buen amigo, que decía que hacer cosas es muy... habla bien de la gente que la hace. Entonces, ya solo hacer una película es muy complicado, pero someterla al escrutinio de un jurado, ¿no?, es más complicado todavía. Entonces, siempre los festivales tienen una sensación de, hostia, qué tensión. Pero hemos salido muy contentos y, sobre todo, nos hemos reído muchísimo, que creo que... Yo creo que esto lo vamos a compartir. Es lo único que a mí ya solo me mueve, reírme un rato con gente. Ya solo hago cosas para reírme.
Vamos a hablar de las dos ciudades que vosotros habéis tratado más en cine. Y esta pregunto con ventaja porque hemos estado hablando antes y me ha parecido muy, muy bonito el cómo lo habéis descrito, ¿no? El cómo Rafael ha contado Sevilla desde un montón de puntos de vista y desde un montón de épocas, y cómo Fernando está, a través de sus guiones y también a través de sus novelas, cómo está contando Granada. Pero, además, hablemos de esa conexión andaluza, de ese cine andaluz tan importante que pienso que también debemos de reivindicar y de defender.
Bueno, eso, de hecho, es un mérito que tienen Alberto y Fale y luego Chiqui y Santi Amodeo, aunque Chiqui es de Málaga, Chiqui Caravante, que de repente, no, cuando yo los veía, yo me fui a vivir a Sevilla y veía con envidia, digo, coño, lo que están haciendo con Sevilla esta gente, llevabais dos pelis o tres películas y era increíble, ¿no? Era conseguir... España ha sido muy centrista, ¿no?, en eso, las películas eran Madrid, tal, ¿no?, hasta que se fueron abriendo, ¿no? Y yo la primera me acuerdo que fue La madre muerta, de Juanma Bajo Ulloa, que es probablemente mi película española favorita, junto con Siete vírgenes y Los cronocrímenes, que era una película en la que decía, ah, vale, Vitoria es guay, pero de repente llegaron estos y dijeron, no, Sevilla es guay, y vamos a retratarla en muchos sitios. Y eso era un sitio en el que mirarse. Yo creo que dignificaron el idioma, o la lengua, o el acento, o las voces, los espacios, los lugares, crearon una generación de actores, y eso es muy, muy importante para el cine español. De hecho, hasta a día de hoy, todos los equipos de todas las películas, la mitad del equipo de Segundo Premio venía de vuestro equipo. O sea, Pepe, Gilla, Lourdes, o sea, crearon una escuela gracias a hacer cine, y eso... Por pronto ya es una cosa que no estamos suficientemente agradecidos. O sea, que eso abrieron camino y nos permitieron a los demás sentir que Andalucía podía seguir haciendo películas, ¿no? Y eso tampoco fue buscado,
¿entiendes? No hubo una intención por digamos, de defender esta cosa identitaria. Yo creo que todo eso llegó después. Llegó cuando eres consciente de que de alguna forma estás buscándote, y estás buscando a través del espacio que conoces y estás incorporando el espacio que conoces a las historias que te preocupan y te interesan, y poco a poco vas descubriendo que sí, que al final hay una cuestión militante y una cuestión que yo creo que tanto Fernando como yo ejercemos, que es la de defender de dónde somos y la de defender la especialidad, la singularidad y el carácter que tenemos porque somos de cada uno de donde somos. O sea que, pero nunca estuvo ahí al principio, sí ha sido un proceso progresivo, un proceso paulatino, y al día de hoy sí en cierto sentido somos políticamente activos.
Bueno, y de hecho es gracioso que Toro era una película que transcurría en Málaga, que al final no deja de ser un no lugar andaluz, pero andaluz, y hacía el viaje de Málaga hacia Almería. Y yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos esa primera peli, juntos, pero yo sentía que en parte por la admiración a su dramaturgia y al trabajo, también era porque era andaluz. Y porque yo creo que el territorio que podíamos construir era un territorio en común. Y es una responsabilidad, y hasta cierto punto, no situar la historia fuera de donde tienen que transcurrir naturalmente, ¿no?
Pasó con Golpe. Dice Golpe, el surge, si no me equivoco, una propuesta por parte de los productores para que hiciéramos una cosa de cine ochentero relacionado con delincuencia, esta cosa que hemos rebautizado como cine kinky, que en principio escribimos que transcurrió en Madrid.
Y bastantes versiones transcurrían en Madrid.
Las versiones eran como muy, en este sentido, de hecho, Fernando, centralistas. Y es justo cuando yo asumo, por fin, el que voy a dirigirla, cuando digo, oye, mira, no, yo no me estoy cómodo haciendo una historia que transcurra fuera de donde yo creo que tengo significación, vamos a adaptarla a Sevilla, vamos a adaptarla a un año en concreto, vamos a moverla 2-3 años en espacio de la horquilla temporal y la encadenamos en Sevilla, en un barrio muy concreto de Sevilla. O sea, que fíjate hasta qué punto de alguna forma vamos remando, vamos buscando nuestro espacio y vamos buscando nuestro área de significación.
Sí, que además a mí me pasó justo con la novela, con Crisálida, que empezó como Golpe. Era una novela que tenía que transcurrir en un bosque inconcreto, de algún lugar inconcreto, y hasta que no la bajé a los bosques de Granada, de Sierra Nevada, no se convirtió en algo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos muy en común, que al final es como, sobre todo que no la puedes escribir hasta que no está ahí, ¿no? Porque tú tenías cierto bloqueo,
sí,
hasta que no fue ahí, ¿no?
Hay varios momentos que fuimos transformando, ya. Cuando la película transcurría en Madrid 1979, creo que era de las primeras versiones, había un tema icónico, ya veréis la película, que porque trabajamos desde lo literario, era un tema de Roberto Carlos.
Sí,
cuando,
claro.
Al final, ya recuerdo, te acuerdas que nos llamábamos, nos cruzábamos mensajes, cuando de algún modo yo la traje a Sevilla, la traje a Andalucía y la traje precisamente poco después del Mundial del 82 a Sevilla. Buscábamos sustituir ese tema por un tema que fuera mucho más nuestro, mucho más especial. Pasamos desde Miguel Río, por y al final terminó siendo un tema que es el de Triana.
Claro.
Tiene mucho que ver con la idiosincrasia de Sevilla y tiene mucho que ver con el pulso último y casi que espiritual de la película.
Y en ese sentido también reivindicar el tema de nuestra habla y de nuestro acento, que va íntimamente ligado y de la mano, ¿no? No sé si os acordáis, cuando se estrenó la serie de La Peste, que hubo gente que criticaba el acento porque decían que no se entendía y que le tenían que poner subtítulos, cosa que a mí me llevaba a los demonios. Eso, tanto en tu literatura como en el cine que hacéis, que radicáis aquí, eso es innegociable.
Bueno, sí, es que hay tanto que decir sobre eso. Por un lado, los que dicen eso solo ven películas dobladas, con lo tanto no ven películas. Por otro, hay un componente, yo creo, de xenofobia bastante claro, ¿no? Y luego es verdad que te decían, al final, esto yo lo uso mucho cuando hablo de la literatura, pero ¿cómo se llama la canción más famosa de Alejandro Sanz? Corazón compartido. Claro. ¿Y qué pasa que se ponga partido? ¿Significa algo? ¿Qué significa? ¿Cómo canta Rosalía? ¿Cómo canta Tangana? ¿Cómo canta Maite Martín, que es catalana? Es decir, hay un tipo de lenguaje que forma parte de lo que tú quieres expresar con tu idioma. Y hay otros que se apropian de él cuando lo necesitan. No digo que esté mal, me parece perfecto. Pero cuando lo usamos nosotros, de repente pasa a ser problemático, ¿no? Pero nunca fue problemático que se llamara Corazón Partido. Nadie pensó que esa contracción estaba mal, ni era dudosa, ni los 40 principales, ni todas las marcas que metieron dinero en ese pobre tenían que ver con algún tema que es cuestionable, ¿no? Entonces, esa cosa de que nosotros hablamos con comillas o con cursivas, ¿no? O que las palabras andaluzas tienen que tener, obviamente fuisteis de los primeros en el cine en hacerlo, en literatura no se ha hecho mucho, pero se está empezando a hacer, y yo creo que, pero que no tiene que ver con ni siquiera una reivindicación antropológica, ni tiene que ver, tiene más que ver con la naturalidad con la que hablamos, con la naturalidad con la que se expresan Kiko Veneno o Lagartija Nick, ¿no? La manera en la que, o con la que Enrique Morente cantaba las canciones, o Triana, o sea, yo creo que el tema lo ponen más desde fuera y casi siempre tiene que ver con una lectura clasista, ni siquiera xenófoba, ojalá fuera xenófoba, es más clasista, ¿no? Es más como de los pobres contra los ricos. Que, a ver, hay que recordar que España es el país donde en la serie de mayor audiencia había una actriz que hacía de chacha andaluza sin ser ni siquiera andaluz. Ese es el país en el que, y no hace 50 años, ¿eh? Hace muy poco. O sea, eso es lo que somos los andaluces para la tele.
Estoy absolutamente de acuerdo y suscribo. Al final es una cuestión que se reduce al racismo, básicamente al racismo. Yo creo que nosotros, que de alguna forma heredábamos el solo del mito Zambrano, con esta reivindicación directa en la luz, en la forma de comunicarnos y en la forma de pensar, ¿no? Le recogimos, consideramos que era nuestro vehículo más directo, pero el más honesto, pero la forma que teníamos de comunicar aquello que nos preocupaba, y a partir de ahí, creo que de algún modo empezamos a ver películas y series que transcurrían en Galicia, películas y series que trabajaban en la Cataluña más profunda, y que de alguna forma todas reivindicaban una cuestión, como estamos diciendo, identitaria, rica, colorista y muchísimo más plural.
Y ahora que estoy viendo con el rabillo del ojo a nuestro querido amigo Fran Cristalino, que está ahí, que canta en andaluz y que hace de la manera de cantar, de repente tiene una belleza y un sonido y una manera, ¿no? Y eso, cuando lo escuchas, de repente te lleva a sitios que seguramente no te llevarían, probablemente ni como autor, ni, y a ti te llega de otra manera. Es que es un color al que renunciar le quitaría, ¿no?
¿Cómo vamos a renunciar? Claro. Yo, lo comentábamos antes, yo venía en el tren y venía sentado con tres chicos de un pueblo de Granada, ostras, y venían hablando tres adolescentes y no entendía nada, pero era precioso, ostras, era tan rico. Yo pegaba el oído para aprender y para sentir algo que es que no podemos recuperar, es riqueza.